en el...
Vamos a ver, un segundo. El ministro de Justicia es el señor Catalá, don Rafael. ¿Qué tal está, señor ministro? Buenos días.
Buenos días, don Carlos. Muy bien, gracias.
Dos preguntas directas y sencillas. Primero, ¿es usted partidario de legislar en caliente? Segundo, ¿es usted partidario de que sea sancionado el magistrado Ricardo González?
Bueno, pues así de directo a la primera, yo le diría que yo soy partidario de que las leyes se adapten a la realidad social y, por lo tanto, si hay algún desajuste, claro que sí, hay que legislar para cambiar las leyes. Y en este caso, cuando hemos constatado que hay un problema de interpretación de asuntos muy delicados, de difícil ejecución práctica, cuando llega un caso concreto hay que encontrar si hay violencia, si hay intimidación, si hay prevalimiento, son temas muy delicados, pero seguramente si ese texto estuviese mejor redactado, evitaríamos otros conflictos. Por lo tanto, sí soy partidario de que se legisle cuando hace falta. Y en segundo lugar, me decía usted si soy partidario de que el Consejo ejerza su potestad disciplinaria. Mire, yo creo que el Consejo está, entre otras cosas, para eso y para muchas cosas más. Y yo no hablé de sanciones. Yo lo que dije, y me sorprende, sobre todo entre los miembros de la carrera que conocen el caso, pues que cuando todos saben que alguna persona tiene algún problema y tiene una situación singular, que el Consejo no actúe y que luego se produzcan resultados singulares, pues yo creo que eso se podía haber evitado. Eso es lo que...
¿Pero qué problema tiene este juez?
No lo conozco con detalle, tampoco sería razonable hablar de estos de cuestiones personales, pero insisto, don Carlos, todos lo saben, y como en todas las cámaras, hay 5.000, no, me refiero a los profesionales, a los jueces, hay 5.500 jueces, magníficos profesionales, pero lógicamente, como en todas las corporaciones, pues hay algunas personas que tienen dificultades, debería haberse actuado preventivamente. Porque fíjese usted, yo la sentencia yo no he comentado nada, porque me parece que es un buen ejercicio en un asunto tan delicado y tan difícil. El voto particular, una sentencia de 140 folios no puede tener 200 folios de voto particular con expresiones muy inadecuadas, que es lo que yo creo que ha generado el gran revuelo social. No tanto la sentencia como el voto particular. Y en eso se podía haber actuado preventivamente, y ahí el Consejo tiene una responsabilidad.
Ignasi.
Señor ministro, buenos días.
Buenos días.
La última reforma de los artículos 178 y siguientes del Código Penal, según tengo entendido, fue de hace 2 años.
La reforma de los delitos contra la libertad sexual son del año 1995, ahora en el año 2015 hemos incrementado penas.
Sí, exactamente, pero en 2015 se hizo un incremento, ¿no?
Un incremento de penas, pero no de tipos. Los tipos además son muy complejos, porque en el año 95, bueno, se decidió utilizar la doctrina del derecho alemán y, por lo tanto, utilizar el concepto de libertad sexual en vez de los hechos en sí mismo. Bueno, un tema complicado conceptualmente. Y lo que yo decía antes, que cuando el resultado material es que en el caso que hemos conocido, la línea delgada entre el prevalimiento, la violencia, la intimidación, provoca resultados tan peculiares, pues seguramente es muy conveniente repasarlo y, sobre todo, no hacerlo precipitadamente, por supuesto que no hacerlo de un punto de vista populista, si quieren ustedes. Yo he encomendado a los expertos en esta materia que nos hagan una propuesta. Van a tomarse su tiempo, van a reunirse las horas que hagan falta, y los expertos en derecho penal harán una propuesta que los grupos políticos valoraremos y consideraremos si merece una reforma legislativa. Yo no veo precipitación ni legislación en caliente en el sentido de movido por las emociones.
Hombre, Herrera, vamos a ver, a los 2 días de haberse emitido una sentencia, con movilizaciones callejeras como las que se producen y manifestaciones variopintas, desde las monjas claretianas a la presidenta del Santander, proponer una reforma del Código Penal, hombre, si eso no es caliente...
No, pero mire, don Carlos, lo que hemos propuesto, lo que yo he pedido a un órgano asesor del Ministerio es que lo estudien, A lo mejor, imagínese usted que dentro de un mes o el tiempo que sea, nos dice, mire usted, esto está razonablemente bien, no vemos cómo se puede mejorar, pues nos estaremos quietos y no haremos nada. Pero si nos dicen que se puede, cuando dice, intimidación, entendida como aquella acción, yo qué sé, alguna mejora técnica legislativa, ¿por qué no vamos a incorporarla? ¿Por qué no?
Y luego usted dirá que yo voy a lo mío, pero me quedo con la sensación de que usted ha sugerido aquí en este programa que el juez González está incapacitado
para ejercer
su función.
No me corresponde a mí decir eso.
Bueno, ha dicho que el que pueda hacerlo, que lo investigue.
Eso es. El Consejo del Poder Judicial tiene una labor de organización y de tutela de la carrera judicial, Y insisto, yo lo que yo me he referido a eso desde el primer día, y quizás porque lógicamente es un asunto muy delicado, e insisto que en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y en Navarra conoce muy bien esta situación, y el Consejo tendría que haber actuado preventivamente. De eso hablé yo. Yo no le dije al Consejo que sancione a un juez por emitir un fallo o en este caso un voto particular, por supuesto, eso lo hace en ejercicio de sus funciones. Pero yo creo que la independencia del Poder Judicial se fortalece con el reconocimiento de la calidad de todos los miembros de la carrera, y en eso el Consejo tiene una responsabilidad, claro.
Pues a decir de magistrados y de juristas con los que he hablado en estas últimas horas, el voto particular es de altura jurídica, me decían.
Bueno, pues esa es la riqueza de la democracia, que todos opinamos y todos tenemos la capacidad de leerlo y ver si junto a los aspectos estrictamente jurídicos, que puede ser cierto, a otros elementos de expresiones o consideraciones quizás impropias de un voto particular no eran necesarios. Y yo creo que eso es lo que ha provocado el gran escándalo social. Insisto, no tanto el fallo de la sentencia, que además tiene recurso, eso lo dijimos desde el primer día, yo creo que esa es también una garantía. Habrá recurso ante el Tribunal Superior de Justicia, podrá haber incluso recurso ante el Tribunal Supremo, o sea que al final habrá una sentencia con toda garantía de calidad. Es más, el voto particular y algunas expresiones lo que ha provocado un gran debate social de quizá de falta de respeto hacia la mujer víctima de un delito y todo este tipo de cuestiones.
Pues, a ver, Gloria.
Sí, no, yo lo que estoy es comprendiendo lo que está diciendo el ministro, porque desde Navarra, como antes os comentaba, ya se le había pedido al Consejo antes de que comenzara el juicio que se investigara la actuación de este juez, que es sobradamente conocida, y no se hizo nada, y ahora nos encontramos con esta situación, con que unos hechos que se consideran probados por la mayoría del tribunal, hay un juez que ya estaba cuestionado, que no los ve probados. Pero, en todo caso, yo sí que os digo, legislar en caliente, ahora se pide informes, se tiene que estudiar para cuando haya una decisión ya no estar caliente. Pero, por otro lado, sí que digo que es que caliente siempre, porque hemos empezado este programa a las 8 y algo, nos contaban que tenemos otra mujer probablemente o presuntamente asesinada por violencia de mujeres. Nos acaban de matar a Diana Kerr, se las viola a las niñas, las mujeres. Todos los días hay una noticia de estas, todos los días. Os invito a que hagáis la prueba, por favor. Todos los días. Y sabes lo que sucede, que cuando te encuentras, y estoy de acuerdo en esto con el ministro, con que un juez hace comentarios de este tipo, es que, o sea, las mujeres o las chicas o toda la sociedad, porque todos tenemos niñas, mujeres, madres, hermanas, amigas, jefas, subordinadas, dices, esto no se puede soportar. No se puede soportar que haya una persona que piense así y no vea nada. Cuando al final, como te digo, de las imágenes, se ve que está encogida, que grita, que está arrinconada contra la pared. ¿Pero qué es esto?
Pero perdonadme, ahora que está aquí el ministro, yo quiero expresar mi estupor, porque, claro, un juez, me da igual que piense como piense o reflexione como ha reflexionado este señor del voto particular o en sentido contrario, pero a mí me causa, de verdad, señor ministro, me causa verdadero estupor que el ministro de Justicia de mi país sugiera que en un tribunal hay un juez chalado.
Bueno, yo en otros tribunales.
Y además, diga usted, y perdone, que lo que lo sabe todo el mundo en el ámbito judicial. Eso es lo que usted ha dicho, se le ha entendido.
Eso
lo he dicho
yo. No, don Ignacio, yo no he dicho eso porque sería, primero, no lo tengo la información, por lo tanto sería un frívolo, un irresponsable si dijera lo que no sé. Lo que sí digo es que en una carrera de 5.500 personas hay extraordinarios profesionales y también, como en cualquier cuerpo profesional, hay algunas personas que la labor del Consejo es la de asegurar que quien ejerce la jurisdicción está en pleno ejercicio de sus facultades y, por lo tanto, esa labor la tiene que ejercer. Yo no he descalificado a la persona, entonces, porque no le conozco personalmente, yo le digo que a mí me han dicho que es con una persona que ha tenido algunos expedientes, que tiene algún problema y, por lo tanto, lo que hace
es que a veces hay que expulsarlos.
Madre mía, qué lío.
A veces algunos jueces habrá que expulsarlos.
Un segundo. Santiago, ya acabamos, que el señor ministro tiene faena.
Señor ministro, lo que me parece un poco surrealista es que si usted no tiene la información para decir que este juez padece una discapacidad que le incapacite de alguna manera para para hacer un auto razonable, bien escrito, tal. O sea, ¿no es un poco de ligereza dejarlo ahí? Dice, no sabemos de qué se habla. Yo también he leído eso, sobre todo en Twitter, ¿no? Y una de las acusaciones que se le hacía era que era demasiado prolijo, que alargaba demasiado en el tiempo eso. Pero yo creo que eso puede ser como lo de los 200 y pico folios que se ha marcado para el voto particular. Eso sí puede ser síntoma de una disfunción, que es en España el amor al trabajo. O sea, es decir, porque yo en lo que estoy leyendo,
Contumaz.
sí, yo en lo que estoy leyendo, o sea, es cierto que esas expresiones concretas son inadecuadas, pero son esas expresiones concretas en medio de un desarrollo, en fin, puntilloso, exhaustivo, de algo que a mí me parece la piedra angular de nuestro Estado de Derecho, que es la presunción de inocencia. Y la presunción de inocencia, mientras no haya pruebas que la contradigan, amparan también a esos impresentables de los miembros de la manada. Yo creo que aquí hay una cosa que nos diferencia de la justicia norteamericana, por ejemplo. Allí no sé, yo no creo que el juez haya defendido tanto, lo decía antes, la inocencia de estos tipos como su no culpabilidad, la no demostración de la culpabilidad, que en Estados Unidos se dice guilty o not guilty, o sea,
Santi,
culpable.
pero los
Bueno,
otros
escucha,
jueces dan hechos probados que la llevan
a ver,
a una
chicos,
encerrona y la tratan
que
como
son
un
las
9:06
y el ministro tiene que encargar el arreglo del Código Penal, que a mí me parece, por otra parte, señor ministro, si se hace siempre y en todos los casos. Lo que pasa es que luego en otros no se hace tanto, porque quizá la presión social no es tanta, ¿no? En este ha sido tremendo. Yo le agradezco el titular que usted me ha dejado esta mañana, que es considerable, ¿eh?
Bueno, le decía una vez más, don Carlos, que lo hacemos con todas las leyes, ¿eh? Si, por ejemplo, en materia de concursos de empresas, de quiebras empresariales, en los años pasados hemos tenido problemas muy serios con la crisis, pues hemos reformado la ley concursal 3 veces, porque hacía falta adecuar la ley a la realidad social. Yo creo que en este tema, en la lucha contra la violencia, en la defensa de la indemnidad sexual de la mujer, en la tolerancia cero contra la agresión sexual, hemos cambiado en estos últimos 23 años y para mí me parece razonable reflexionarlo, consultar a los expertos y luego valorar políticamente en el Parlamento si merece la pena una reforma del Código Penal. Y eso estamos.
Señor Catala, gracias por atenderme. Muy buenos días.
Buenos días.
Muy amable.